La tecnología y su accesibilidad crece día a día y esto define, en buena medida, el nivel de avance de nuestra sociedad. Por desgracia, las tecnologías de información y comunicación, también conocidas como TICs, tienen una implantación desigual en las áreas rurales respecto de las grandes ciudades.
Según un estudio realizado en 2012 por el mercado de telecomunicaciones de España, entre el 80 y 90% de la población rural disfruta de servicio de telefonía móvil. En lo referente al teléfono fijo, las cifras oscilan entre el 70 y 80%. Sin embargo, Internet solo llega al 62% de las zonas rurales españolas y tan solo en un 24% de los hogares tienen televisión de pago.
Esto no solo afecta a los habitantes de dichos territorios, sino que también influye a nivel laboral y educacional en las comarcas. Las zonas rurales se posicionan por detrás de las franjas urbanas en la utilización de las TICs.
A nivel nacional, Aragón no se queda atrás en la implantación de las nuevas tecnologías en zonas no urbanas. Hoy en Agora en fase de pod hablamos sobre la comunicación digital en el ámbito rural.
Agora en fase de pod.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pablo Artero, profesor del grado de periodismo en la Universidad de Zaragoza, y vamos a hablar sobre las dificultades en la comunicación digital en zonas rurales. Bueno, en primer lugar, la principal pregunta sería si esa brecha digital entre zonas rurales y zonas urbanas sigue siendo hoy tan palpable.
Buenas tardes. Pues la respuesta es que sí, porque cuando hablamos del concepto de brecha digital, en realidad hacemos referencia a varias brechas digitales. Algunas veces esa diferencia entre la parte de población que está incorporada a la sociedad de la información y la que no es por motivos de género, otras veces por motivos de clase social, otras veces por motivo de nivel educativo y también por hábitat, que es de lo que estamos hablando. Es decir, efectivamente hay una mayor involucración de las personas que residen en hábitat urbano en la sociedad de la información y en los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que no de las personas que viven en ámbito rural, en hábitat rural, que tienen, en principio, una menor presencia por varias razones que podemos hablar después, pero desde luego es así.
¿Y por qué cree que las instituciones o las empresas no invierten en mejorar esas instalaciones para la conexión a Internet en estos lugares? ¿No es rentable o...?
Sí, la primera razón es efectivamente económica, ¿no? Uh-huh. Cablear una ciudad como Zaragoza, por poner un ejemplo de unas tecnologías posibles, es bastante rentable porque hay mucha población concentrada en muy poco territorio. Sin embargo, cablear un valle donde viven 1.000 habitantes, pues evidentemente hay que hacer un gasto muy grande y no están las empresas a priori interesadas en ello o no tanto, ¿no? Salvo que se les imponga como obligación de servicio público y cosas similares, ¿no? Es decir, en el fondo, como es normal, hay una cuestión de eficiencia económica obvia y es que las comunicaciones, ya sean por cable, ya sean por satélite, ya sean por difusión terrestre, que son las tres grandes maneras que tendríamos para los servicios de la sociedad de la información, pues evidentemente son más fáciles de ejecutar estos proyectos y más rentables en zonas con gran concentración de población que en zonas muy despobladas, como es la mayor parte de Aragón.
Claro, y esto tendrá grandes repercusiones en estas zonas. Entonces, ¿de qué manera afecta esto en el ámbito económico laboral de esos lugares?
Sí, afecta muchísimo porque, por poner un ejemplo, hace 4 meses que un pueblo como Los Fallos, que no sé si conocéis, no recibe la TDT. ¿Por qué? Pues porque justamente acaban de instalar el 4G en el pueblo y la banda del 4G para móviles ha invadido la banda de TDT en el pueblo. Entonces, o no se recibe la televisión digital o se recibe al final del día muy pixelada o diversos problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente, es lo que decíamos también en Televisión Digital Terrestre, distribuir la señal a un valle enorme, muy poco poblado, vale lo mismo que si estuviera muy poblado, porque eso no depende del número de receptores, sino de poner la señal en el aire, ¿no? Por tanto, evidentemente es mucho más rentable, es mucho más conveniente que las empresas de telecomunicaciones, en este caso Avertis, que es la fundamental, la más importante en esto, distribuya la señal en zonas muy pobladas, con mucha calidad, que no en zonas que están muy poco pobladas, porque los receptores son menos, ¿no? En el caso del satélite hay menos diferencias, pero claro, los satélites también necesitan repetidores. Los satélites en principio sí que llegan a amplias zonas, no solamente a un valle concreto, ¿no? Pero evidentemente necesitas tener repetidores, como en el caso de los de 4G, los de telefonía móvil, y que cuantas más montañas hay y más accidentes geográficos, más postes hay que ir poniendo para que se mantenga la señal, ¿no? Y en el caso del cable, pues también muy, muy claro, sea cable fibra óptica o sea cable coaxial, desde luego el cable, pues aquí no hay atajos, tiene que ir por todos los kilómetros y es una instalación física, por tanto, también es mucho más caro para el servicio y obtener clientes y que tengan acceso ciudadanos en mucho menor número, ¿no? Esto afecta claramente al desarrollo de estas zonas porque en una economía como la del siglo XXI es muy inconveniente tener zonas sin acceso a internet de alta velocidad, sin banda ancha, desde luego que esto es muy inconveniente y afecta las posibilidades productivas de las empresas o de los ciudadanos que se instalan ahí, eso está clarísimo.
Claro, y supongo que también afectará a la educación porque la era digital es para todos igual, con un rápido desarrollo de las TICs. Entonces, ¿cree que esta analfabetización digital de la población rural podría derivar en una mayor dificultad para participar en la sociedad?
Sí, sí, sí. O sea, no solamente es una cuestión económica, que también, por supuesto, y laboral, es también una cuestión social. Desde el punto de vista educativo está claro, ¿no? La escuela rural, a priori, necesita tener tan buenas conexiones como cualquiera, porque sus estudiantes tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que un estudiante o que un alumno que vive en un hábitat urbano. Hay que decir también que, en general, en las escuelas se ha intentado al menos hacer un esfuerzo especial para que la conexión sea suficiente y tenga un ancho de banda suficiente, ¿no? Pero, a priori, también es verdad que si en un pueblo retirado no hay conexión hasta el pueblo, pues por mucho que en la escuela sí que hace un esfuerzo, si es que no tiene nadie del pueblo. En el sentido, no que no haya ninguna conexión, sino que no haya una conexión con el ancho de banda suficiente, ¿no? Por tanto, eso es así. Y luego, cuestiones más desde el punto de vista de participación en la vida pública, política, pues también, desde luego, hay ciudadanos de todas las edades, no estudiantes o alumnos, que en cierta medida, por una limitación, por una barrera tecnológica de la que ellos no son responsables, pues ven limitadas sus posibilidades de participación. Y esto, desde luego, a priori requeriría que tanto el sector privado como los gobiernos, en este caso el gobierno autonómico, las diputaciones provinciales, pusieran manos a la obra para que los derechos digitales, entre comillas, de todas las personas, de todos los ciudadanos, sean los mismos, vivan donde vivan.
Claro, usted está nombrando la palabra derecho, que según la ONU, efectivamente, es un derecho humano de máxima protección, libertad y expresión. Entonces, ¿se podría equiparar este derecho con cualquiera de los demás que están reconocidos como derechos humanos?
Sí, lo que pasa es que hay dos conceptos de derechos fundamentales y tienen que ver con lo siguiente. Una parte son los derechos, digamos, que efectivos. Es decir, que si uno no tiene algo, el Estado tiene obligación de dárselo, ¿no? Y esos son derechos reales, por así decirlo. Y luego están los derechos programáticos, que son aquellos que tienen que ver con aspiraciones, ¿no? Pues oye, tiene todo el mundo derecho al trabajo, pero no todo el mundo tiene trabajo, ¿no? Son diferentes cosas. No se puede decir que la enunciación de un derecho ya lo genere, ¿no? Tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la libertad de expresión, todo eso es cierto. Pero todos esos derechos se ven mermados si no contamos con la infraestructura tecnológica necesaria para poder llevarlos a efecto, ¿no? Se ven mermados. No es que no existan, de algún modo uno los tiene menos, ¿no? Por tanto, a priori cabría decir que las empresas privadas y la administración deberían poner los medios para que los derechos a la educación, a la información, a la libertad de expresión y demás que tienen los habitantes de zonas rurales sean los mismos efectivamente que los que tienen también reconocidos los habitantes de las zonas urbanas.
Entonces, respecto a esos medios que usted menciona, ¿en qué medida, o sea, qué medidas podrían llevarse a cabo tanto desde administraciones públicas como compañías telefónicas o incluso la población podría hacer presión o pedir?
Pues mira, presión sí, se puede pedir lo que uno quiera o considere que es justo. La administración autonómica y también las diputaciones provinciales llevan ya algún tiempo invirtiendo dinero, quizá no el suficiente, para que haya internet de alta velocidad en todos los municipios de Aragón. Y bueno, algo se ha avanzado, insisto, quizá todavía no lo suficiente, pero esto es algo que lleva ya bastantes años o al menos unos cuantos en la agenda política autonómica y provincial, con lo cual tanto las tres diputaciones provinciales como el caso del Gobierno de Aragón han invertido dinero en hacer llegar infraestructuras y equipamientos necesarios a pueblos que a priori no los tenían por la apropiación del mercado, por las propias operadoras, ¿no? A su vez, a los operadores de telecomunicaciones, yo creo que también a veces hay que imponerles unas ciertas obligaciones. Si tienen una licencia para operar en un mercado nacional como es el español, Pues hombre, está muy bien dar servicio en Madrid y en Barcelona, pero ahí ya está muy cubierto. A veces también hay que imponer obligaciones de servicio en zonas que son menos rentables, pero que también tienen derecho a recibir ese servicio, ¿no? Y luego también se puede establecer algo de cooperación, ¿no? Cooperación entre sector público y privado, cooperación pública-privada, cooperación también entre los propios operadores de telecomunicaciones privados, porque evidentemente no todo el mundo tiene su propia red de fibra óptica, no todo el mundo tiene sus propios repetidores, no todo el mundo tiene sus propios satélites. A veces con redes comunes pueden actuar sobre esas redes comunes varios operadores privados, como es el caso de algunas empresas de móviles, por ejemplo, enteras, no tienen red propia, sino que funcionan con redes de otros, ¿no? Por tanto, ahí, desde luego, hay cosas que hacer tanto en el sector público como en el sector privado.
Claro, porque esto podría derivar en cierta medida a que aumente la despoblación, porque si en una zona rural no hay instalaciones, no hay buena conexión a internet, la gente puede tender a irse.
Desde luego, sí, sí. La España interior, España es un donut. Están muy probadas las costas y Madrid y su entorno. Pero en medio está el donut, ¿no? El donut bastante vacío. Dentro de ese donut, la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, es una excepción, que está bastante poblada, pero el resto de Aragón, como sabemos, pues mucho menos, ¿no? La despoblación tiene muchas causas. La principal es la causa de la falta de trabajo. La gente vive ahí donde se puede ganar la vida. Si no se puede ganar la vida, pues no vive, ¿no? Y desde luego, para que haya puestos de trabajo, haya empresas, es, entre otras cosas, fundamental que esos pueblos cuenten con comunicaciones eficientes, y eso incluye carreteras, incluye servicios digitales, en fin, incluye unas cuantas cosas que desde luego son imprescindibles para que haya empresas y, por tanto, puestos de trabajo en la España rural.
Claro, porque las empresas no van a querer instalarse en un lugar donde ni siquiera llega internet.
Hombre, no es que no llegue, más o menos llega a todos lados, pero sí. No llega con la calidad suficiente, sí. y con el ancho de banda suficiente como para que pueda realizarse un trabajo normal. Hay que recordar que ya en el franquismo este tema tocó, pues cuando Telefónica era una empresa pública y monopolística y tuvo que cablear Telefónica de cable coaxial, pues toda España, ¿no? Y en todos los pueblos, hasta en el último pueblo, había línea de teléfono, ¿no? Y esto se consiguió en su día, o sea que esto se logró. Con lo cual ahora también, cuando las redes tienen que tener una mayor capacidad, un mayor ancho de banda, pues también poco a poco hay que ir consiguiéndolo. Porque, como decimos, es una cuestión fundamental para promover el desarrollo económico de esas zonas y para evitar también la despoblación, o al menos ayudar a ello.
Pues muchas gracias. Gracias por su colaboración y hasta otra.
Gracias a vosotros.
Ahora en fase de POR.